The Jets win.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias. En el podcast de hoy lo que vamos a hacer es la continuación del podcast de la semana pasada, por lo que mi recomendación es que si no lo habéis visto aún, paréis este podcast aquí, os vayáis a ver el de la semana pasada y continuéis viendo este. Aunque no son dos, aunque es continuación, no es imprescindible haber visto el anterior para seguir el rumbo de este, pero por darle un sentido así más globalizado y ver qué estamos haciendo y ciertos cortes y renovaciones, pues tiene más sentido que veáis el anterior, en el que lo que hicimos fue cortes en el equipo, renovaciones en el equipo y los fichajes incorporaciones en free agency para la defensa. En este podcast, en el capítulo de hoy, lo que vamos a hacer son las incorporaciones y ver cómo queda el ataque liderado por LeFleur, el hermano del head coach de Green Bay, que va a ser nuestro coordinador ofensivo. Aunque bien es cierto que Sal ha dicho que no se va a encargar directamente ni del ataque ni de la defensa, al ser un head coach de corte defensivo, podemos entender que siempre va a tender a supervisar algo más la defensa, porque es de lo que él sabe más y de lo que está acostumbrado, que el ataque. Que el ataque parece que puedes quedar bastante a merced de lo que quiera hacer LeFleur con él. Para hacernos una idea de cómo puede ser el ataque que quiere implementar LeFleur aquí en Jets, lo mejor es fijarnos un poco en el esquema que tenían en 49ers en cuanto a su ofensiva. Podemos esperar que se implemente un tipo de ataque con muchos movimientos pre-snap y mucho play-action. Son dos características que han definido bastante bien siempre a lo que es el ataque de 49ers. Y son dos cosas que hemos visto muy poco en la etapa de Gase como coordinador. Lo bueno que tienen estas cosas es que te dan muchas lecturas, sobre todo los movimientos pre-snaps. Yo soy algo que me encantan y que no hemos visto casi, porque tienes la ventaja de que te permite sacar muchas conclusiones de cómo va a ser la defensa rival en ese snap antes de que se produzca el snap. Puedes llegar a saber si una cierta persona está jugando en cobertura zonal, en cobertura individual, y eso viene muy bien saberlo unas décimas de segundo antes. Es como conseguir información antes de que empiece la jugada, y eso es algo que en una NFL que es tan competida y tan difícil todo, pues cuanto más información consigas recabar antes de que empiece el juego, mejor para ti. Y es algo que no hacíamos con Gase y que, la verdad, yo apoyo mucho y me gusta mucho ver. El tercer elemento que vamos a poder ver también bastante son las carreras por el exterior, ya sea detrás de un tight end o detrás del tackle. Por suerte tenemos un pedazo de tackle para correr detrás de él, como es Mekhi Becton, al cual a final del año ya se dio más cuenta Gase de que igual era buena idea correr detrás de la montaña esta de 300 kilos, en lugar de hacerlo por el interior cuando no estabas consiguiendo ni una yarda. Pero es algo que tenemos que potenciar aún más cuando tienes a alguien como él. Es bueno porque además no solo es que sea grande, no solo es que sea pesado y mueva en el primer nivel, sino que también llega muy bien al segundo nivel en la carrera, por lo que es un elemento muy bueno y que yo creo que vamos a ver mucho, mucho más que el año pasado carreras por su lado. La verdad, tengo muchas ganas de verlo. Estos tres elementos podríamos decir que son los tres pilares en los que se puede sostener el ataque de 49ers y lo que esperamos que sea nuestro ataque, ¿no? Son en tres elementos muy básicos, ¿vale? Muy simples de ejecutar, pero que al combinarse juntos y al resultar impredecible saber si vas a hacer una cosa o la otra, lleva a que se rompan la cabeza muchísimo los defensive coordinators rivales, ya que es muy, muy complicado que a las defensas les dé tiempo a reaccionar lo suficientemente rápido como parar esto. Solo quería hacer esta pequeña introducción para que nos hagamos a la idea de cómo puede ser el esquema ofensivo y a partir de ahora ya vamos a hacer como en el podcast anterior, ¿vale? Os voy a poner, si lo estáis viendo en YouTube, pues mejor porque así iréis viendo las imágenes igual que hicimos con el podcast anterior, y si lo estáis escuchando en audio tampoco pasa nada porque os lo voy a ir narrando yo y os vais a enterar perfectamente. Pero eso, vamos a ir posición por posición comentando. Si en esa posición se queda alguien del año pasado o si traemos a alguien nuevo en free agency, ya sabéis que el draft, las incorporaciones vía draft, lo hacemos en el podcast de la semana que viene, que será el tercer y a priori último capítulo de esta miniserie. Así que vamos a empezar ya. Empezamos con la offensive line. Vamos a ello. Bueno, vamos parte por parte, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que esta línea que os he puesto ahora en imagen y que os voy a comentar ahora es la línea que yo creo que es lo máximo que podríamos sacar de free agency, ¿vale? Para mí esta es la línea ideal para empezar la temporada sin contar el draft, obviamente. Creo que es realista, complicado, ¿vale? Es complicado. Aún así, sería lo ideal. Ahora os comento después una variación que podría volverlo un poco más realista, ¿vale? Pero vamos pieza por pieza. Lo primero, la más clara de todas, el left tackle. Mekhi Becton, temporada en el suyo, increíble. No ha ido a la Pro Bowl porque no ha llegado a los votos, pero un nivel muy, muy grande el suyo, de verdad. Me tengo que callar en este sentido, ya que yo ya dije que para mí tenía un techo altísimo Mekhi Becton, pero que la base no me parecía tan buena. Acertó Douglas de pleno. Yo dije que, en mi opinión, prefería que hubieran drafteado a Wirfs. Bien, es cierto que los cuatro offensive tackles número primeros rankeados del draft del año pasado han hecho buena temporada, pero la de Mekhi Becton ha sido buenísima, así que aquí me quito el sombrero ante Douglas. Tenía razón, hizo muy bien en draftearlo, la verdad, muy muy bien. Muy contento con él, tanto, ya te digo, en el aspecto deportivo como en el de fuera del campo, porque es un tío que está ahí en Twitter, que es cercano a los fans, que es cercano al resto de jugadores, que siempre mete presión. Yo qué sé, sale un rumor de free agency, pues ahí es el primero que te suelta un gif de los Jets, y todas esas cosas también suman. A mí esas cosas también me gustan verlas en un jugador, por lo que yo creo que aquí poco hay que comentar de Mekhi Becton, uno de los mejores jugadores del ataque de Jets ahora mismo, la verdad, sí es. Nada más que decir, left tackle, Mekhi Becton, indiscutible. Pasamos al siguiente jugador, que en este caso es Joe Tooney, ¿vale? Creo que de todos los free agency que hay en el puesto de offensive line, para mí es el que más posibilidades tiene de acabar siendo un Jet. ¿Por qué? Porque Douglas ya lo quería muy, muy fuerte el año pasado. Para mí era la persona a la que estaba dispuesta a dejarse el dinero el año pasado, pero llegaron los Patriots y le pusieron el tag. Dijeron, no se mueve de New England por ahora. Y así fue, esta temporada ha jugado allí. Esta temporada parece que empieza ahora, parece que va a ser muy complicado que vuelva a Patriots. Las conversaciones de cara a una posible renovación están muy alejadas y los reportes dicen que ni siquiera hay una cercanía posible, ¿no? Que parece que sería un sorpresón que acabara jugando ahí de nuevo. Y en este sentido es donde creo que si Tooney pisa la free agency, Douglas entrará muy fuerte en la puja por él, muy fuerte. Porque es un pedazo de guard y porque es uno que yo creo que le agrada realmente. Me gustaría mucho tenerlo ahí. Creo que dejaría un lado izquierdo junto a Mekhi Becton con Tooney impresionante. Por lo que estaría muy contento de traerlo. Y este sí que creo que es realista y creo que sí que podría pasar. Por lo que left guard, Tooney, de Patriots. Pasamos al center, ¿vale? En el center he puesto a Lindsey, a Corey Lindsey, de Green Bay. Aquí es donde creo que es más complicado que sea realista, ¿vale? Es un center espectacular. Creo que en Pro Football Focus estaba calificado como el número uno, el mejor center de esta temporada. Es buenísimo, muy, muy bueno. El problema es que no creo que tenga posibilidades reales de llegar a free agency. Yo creo que acabará renovando con Green Bay. Pero si no renueva por Green Bay, no hay razón para que Joe Douglas no vaya y suelte ahí el fajo más grande de billetes que tenga, ese que lo ponga ahí. ¿Por qué? Porque traer a Lindsey no implica deshacerte de McGovern, porque McGovern puede jugar de guard también. Y ahí está el tema. En esta línea ofensiva que he preparado pongo a Lindsey de center y de right guard te pongo a McGovern, porque McGovern puede jugar de center o moverse al guard, que ya ha jugado partidos de guard. Por lo que, ya te digo, la estructura sería Lindsey center y a McGovern, que si bien yo esperaba un poco más de él, no te voy a mentir, pero es un starter válido, lo paso al guard, ¿vale? Entonces se quedaría de esta forma. Y en el right tackle, poco que decir, George Fant, ¿vale? Es verdad, ya lo hablamos en el primer episodio, que hay gente que opina que se puede cortar. Puede ser, no te digo que no, a mí me ha gustado, sobre todo en el tramo final de la temporada. Creo que empezó flojo, ya lo dije en el último capítulo, me parece normal teniendo en cuenta que es un tío que venía de jugar cuatro snaps mal jugados en Seahawks, pero creo que se ha hecho con el puesto de titular con merecimiento en la segunda parte de la temporada. Creo que ha jugado bien, que ha aumentado su nivel y para mí tiene nivel para ser titular en esta offensive line, por lo que lo dejo como right tackle titular. Entonces repito, para que quede claro, los que estáis en versión audio sobre todo, la offensive line ideal para mí quedaría de izquierda a derecha Mekhi Becton, left tackle. Tooney, left guard. En el center, Lindsay. En el right guard, McGover. Y en el right tackle, George Fant. Esta sería para mí la ideal. Creo que es muy complicada porque implica traerte a dos de los mejores free agencies en la offensive line. Pero tampoco lo descarto, ¿no? Porque al final creo que si Douglas se deja la pasta en algún lado será en la offensive line y probablemente en un wide receiver. Pero yo creo que esos serán los dos puntos a focalizar. ¿Y cómo la volvemos un poco más realista? Bueno, pues si no te puedes traer a Lindsay, cosa que, ya digo, se torna complicado, para mí la versión low cost y una versión un poco más posible sería que McGovern se quede en el center y que Greg Van Rotten, al que recuerdo no corté en el capítulo anterior, sino que lo dejé, porque a un precio de 3 millones, bueno, si no es titular tampoco pasa nada, lo dejé en el equipo, por lo que sería todo igual, salvo que en el center, en vez de estar Lindsay, estaría McGovern, como ya ha estado esta temporada, y en el right guard estaría Greg Van Rotten, como ya está esta temporada también, por lo que la versión low cost quedaría Becton, Tooney, McGovern, Greg Van Rotten y George Fant. Esta versión yo creo que si fuera así, si vamos con la low cost, habría que apuntalarla con interior offensive line en el draft, vía draft, traerse algún chico joven para competir ese puesto con Van Rotten y poco más que decir. Yo creo que queda una offensive line muy buena, sobre todo en el caso número uno, y una offensive line algo más barata, pero también competitiva en la segunda opción. Vamos ya con la siguiente posición. Vamos con la posición de Tyren. Una posición que la verdad es difícil de valorar. Es difícil por culpa del puñetero Gates, porque claro, entre el hijo predilecto de Frank Gore y los pasecitos de mierda que se marcaba, pues claro, a los Tyren no les daba mucha importancia. Claro, es verdad que no han tenido una gran temporada ninguno de los dos, pero qué culpa le vas a dar a los pobrecicos teniendo a Gates como head coach, ¿sabes? Aún así, ya comenté, creo que Herndon tendrá la oportunidad. Yo lo he puesto como titular, pero porque ya digo que es muy complicado valorar esto, porque no sé desde qué lado va a atacar Douglas esta posición, porque es una posición muy clave en lo que quiera construir LeFleur, seguramente. Así que es muy difícil, porque no sé si la va a querer reforzar vía draft, que podría hacerlo en una ronda media alta, diría yo. Si no la atacas en free agency, esta posición debe estar en la lista de prioridades media alta, diría yo, en el draft, porque es que es muy importante un tight end en el sistema que va a querer montar LeFleur, y si no, también te puedes traer a alguien importante vía draft. Aún así, yo he puesto aquí a Herndon como titular porque creo que tiene cosas que ofrecer, tiene cosas muy interesantes. Se vio al principio, en los primeros años de Sam, Herndon era su mejor aliado y yo tengo ganas de volver a ver a ese Chris. A mí me gustaba mucho, la verdad, me parecía un tight end rápido y que me gustaba verle en el campo, la verdad. Aún así, independientemente de que ponga a Herndon como titular, es innegable que hace falta refuerzo, lo que digo. No sé si lo hará vía draft, si lo hará vía free agency, pero esperar refuerzo y esperar refuerzo medianamente contundente, ¿vale? O sea, no esperéis una, no sé, vamos, se me haría raro que dejara a Herndon y te trajera un séptima ronda y ya está, porque es lo que digo, es una parte importante de la ofensiva, por lo que o bien te trae a alguien decente en el draft, o sea, en un free agency, o tendrá que hacerlo vía draft, como digo, pero muy impredecible esta posición, así que veremos cómo juega sus cartas Douglas. Vamos con el siguiente. Nos ponemos ahora con la posición de wide receiver, una posición que necesita mucha ayuda en nuestro equipo. Es verdad que Mims es un buen proyecto, pero necesita ayuda, ¿vale? Necesita ayuda. Y es por eso que aquí me he metido de lleno, literalmente he traído al mejor, o sea, al mejor free agency que va a haber disponible, que es Allen Robinson. Es el mejor, es muy difícil, si hay 32 equipos en la NFL, le van a llamar 34, porque le van a llamar dos también de la XFL seguramente, así que le va a llamar todo Dios, ¿vale? O sea, todo el mundo va a llamar a Allen Robinson, todos, es que no va a haber excepción de un equipo. Pero aquí es donde Douglas tiene que hacer un push, de verdad, aquí es donde se tiene que meter. Tenemos la pasta, somos el segundo equipo con más cap disponible, por lo que estamos en una buena posición para conseguirlo, francamente. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil, lo reconozco. Por ejemplo, traerse a Deshaun Watson seguramente ayudaría en este movimiento. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado Allen Robinson algún like de movimiento de Watson hacia Jets, pero ya no por eso, sino porque al tener un quarterback élite en tu equipo, hace mucho más agradable el que vayan jugadores a ese equipo. Eso es algo obvio, ¿vale? Pero, como digo, creo que es complicado traérselo porque todo el mundo va a querer traerse a Allen Robinson. Pero ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Y como este es el primer podcast de esta off-season y la primera reconstrucción que hacemos y los primeros nombres que damos, pues en wide receiver, que para mí es la posición que más necesitamos reforzar, traigo al mejor, a Allen Robinson. Ya daremos otras opciones en otros podcasts, ¿vale? Pero vamos a soñar un poco en este. Así que wide receiver 1 de nuestro equipo, Allen Robinson. En el segundo, el wide receiver 2, pongo a Mims, obviamente, ¿vale? Mims es un chico que drafteamos este año, que ya hablaba muy bien de él previo al draft. Subió bastantes posiciones en los últimos días antes de que empezara el draft en su stock, pero aún así nos lo llevamos nosotros y nos lo llevamos nosotros más abajo de lo que yo esperaba, la verdad. Yo creía que iba a salir antes este Denzel Mims y creo que ha hecho una buena temporada. No ha brillado, obviamente, en exceso, pero sí que ha ido participando, ha ido teniendo toques de balón. Y espero más de él en esta segunda temporada ya suya en la NFL. Creo que obviamente, pues es que es lo que digo a todos, a nadie, a ningún jugador del ataque del año pasado le ha beneficiado jugar bajo Adam Gase. Bueno, perdona, sí, a Gore, pero a todos los demás no. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de valorar a los jugadores de nuestro ataque porque no han tenido una buena temporada, pero es verdad que hay muchos que tampoco han tenido oportunidades. Aún así, Denzel Mims, espero mucho de él. No sé si llegará a ser un wide receiver 1 top, 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 como si lo es Allen Robinson. Es muy, muy complicado, la verdad. Es francamente complicado. Pero aún así espero que sea un target fiable, sobre todo en esas pelotas divididas que también se le dan a él, esos uno contra uno. En la end zone lo espero más. Así que muchas ganas de verle y ya digo, cierro aquí la posición de wide receiver, me he traído al mejor. Veremos si es posible o no, es complicado. Pero ya comentaremos más nombres más adelante, ¿vale? Y toca hablar del quarterback por decimonovena vez en lo que va de año y la que nos quedan hasta que empiece la temporada. Es imposible decir, vale, qué va a pasar, es imposible. Obviamente, lo que más me gustaría a mí, si me preguntas, ¿cuál es el quarterback que más te apetece ver en Jets? La respuesta es Deshaun Watson, obviamente. Claro, es el mejor. Es el mejor, es un quarterback élite, un quarterback joven, un quarterback que te da 10 años de futuro. Es un movimiento que no se ve. Ahora bien, hay que ver si los Texans finalmente le dejan salir y hay que ver si Jets se lo puede llevar. Se me hace complicado. Es por eso que, como ya nos hemos permitido un poco el lujo poniendo a Lindsey y poniendo a Allen Robinson, aquí voy a jugar más realista. Y si me preguntas ahora también, ¿quién tiene más posibilidades de acabar siendo quarterback de Jets? El que he puesto. Para mí, Zach Wilson. Creo que es el quarterback 2 del draft. Hoy y entre hoy y ayer salieron que si había equipos que lo consideran el quarterback 1 del draft, por encima de Trevor Lawrence, una mierda. O sea, eso yo personalmente no me lo creo. Me parece que es humo. Me parece que es humo, que le viene perfecto a Jets, ¿eh? Le viene genial. Le viene espectacular. ¿Por qué? Porque sube el valor del pick número 2. Porque si Zach Wilson ya no está compitiendo tanto con Justin Fields, sino que está empezando a competir con Trevor Lawrence. Eso incrementa el valor del pick 2. Eso nos viene muy bien. Ahora bien, no me lo creo. O sea, a mí Zach Wilson me parece que es un quarterback que te puede ofrecer mucho, que tiene un techo muy alto, pero que las bases no son las mismas, ¿vale? Y Trevor Lawrence es el mejor quarterback de la NCAA en años, de lejos, ¿vale? Entonces no están al mismo nivel. Así que para mí es humo, pero un humo que le viene cojonudo a Jets, ¿eh? Así que sigan así, por favor. ¿Por qué he puesto a Zach Wilson? Pues porque me gusta más que Justin Fields y además se adapta mucho mejor al esquema de LeFleur que Justin Fields. El tipo de juego al que está acostumbrado Zach Wilson es un juego con mucho play action, con movimientos pre-snap, justo lo que hablábamos, ¿vale? Es un esquema que le viene como anillo al dedo. De hecho, a él le preguntaba en una entrevista, ¿te atreverías a decir qué tipo de de esquema crees que encajas mejor en la NFL? Dice, no hace falta que digas ni nombres ni nada. Y cojo a Zach Wilson y dice, el de 49ers. Literalmente, o sea, ni siquiera le forzaron a decirlo, pero es que es así. Mira, el tipo de esquema que más se parece al que ha estado ejecutando él es el de 49ers y es el esquema que LeFleur va a implementar aquí. Así que por eso y porque me gusta más que Justin Fields personalmente, me quedo con él, ¿vale? ¿Hay posibilidades de que se quede Sam Darnold? Sí, sí que las hay, ya lo comentamos en su momento. Sam Darnold también encaja en el sistema de LeFleur, ¿vale? El que creo que tiene más bien pocas es Justin Fields, ¿vale? Lo digo aquí, así en abril, el día del draft, cuando salga Justin Fields, me ponéis en Twitter todos este audio, ¿vale? pero para mí, lo más realista ahora mismo, y por eso lo pongo, es Zach Wilson. Quarterback para los Jets el año que viene. La última parte de la que os quiero hablar, de la ofensiva de Jets de cara al año que viene, es la posición de running back, tanto el halfback como el fullback. El fullback es una posición que en 49ers tiene muchísima importancia, mucha, y que yo creo que aquí también la va a tener en el caso de que consigamos un buen fullback. Si no, siempre puedes meter ahí un tight end ahí improvisado. Pero yo creo que van a hacer todo lo posible por traerse, atentos, que solo lo voy a decir una vez, porque es el nombre impronunciable, a Kyle Juszczyk. Esperemos que se diga así. El fullback de 49ers, me imagino que lo conoceréis casi todos, el fullback mejor pagado de la NFL, creo, y los últimos reportes lo confirman, que 49ers va a hacer todo lo posible por retenerle, pero también creo que Douglas va a hacer todo lo posible porque se venga. ¿Por qué? Porque es una pieza importante del esquema, ¿vale? Es una pieza importante. Además, este Kyle era fan de Jets de niños, por lo que quizá ahí puede tener una licencia de cara a venir a jugar aquí. Además, la mitad de entrenadores que hemos traído son de 49ers, por lo que si le hacemos una oferta acorde, puede que se piense lo de si quedarse en 49ers o no. Ahora bien, otra cosa es que lo renueven antes, ¿sabes? Que podría ser. Pero en el caso de que llegue la free agency, yo creo que vamos a pujar muy fuerte. ¿Y por qué no llevarnos este Kyle Juszczyk? Me encantaría verlo en el equipo. Ahora, fuera bromas con el nombre y todo, creo que sería una pieza mucho más importante de lo que parecería, porque es verdad que tampoco sería un contrato espectacular, porque no deja de ser un fullback, pero sería una pieza muy, muy, muy importante. De la otra parte de la que os quiero hablar en esta misma imagen, en este mismo apartado, es del running back, del halfback. En este caso de titular, he puesto a no otro que a Tay Johnson, ¿vale? Porque me gustó mucho el año pasado. Gase no le dio la importancia que tenía, por lo que ya he dicho 20 veces en este podcast, es que no me voy a volver a repetir. Pero yo las veces que le vi aparecer, le vi consistente, le vi conseguir yardas trabajadas, además, que no son yardas de, no es que la offensive line me hace un pasillo perfecto y yo solo tengo que correr por el medio, que esas también las hago yo, ¿sabes? No, yardas trabajadas, yardas con contacto. Me gustó, me pareció un running back eficiente y tengo ganas de verle y por eso le pongo de titular. Ahora bien, que no hay que reforzar la posición para nada, hay que reforzarla, ¿vale? Alguien tiene que venir. El experimento Le'Veon Bell no salió bien, por lo que se me haría muy raro, sinceramente, que nos dejáramos toda la pasta en un top en free agency. Vamos, ya te digo casi al 100% que no va a ser así, ¿vale? En este podcast me estoy mojando más que nunca, pero ya te digo que yo creo que no va a ser así. Creo que se reforzará o bien vía un veterano en free agency, cosa probable, o bien vía draft, que bueno, hay mucha gente que en mock draft nos pone con el segundo pick a Etienne o a alguno de los running back tops del draft. A mí no me encaja eso en el modus operandi de Douglas, pero si viniera, oye, son jugadores buenísimos, ¿vale? Son running backs que la verdad es que la camada de running backs de este año en el draft es muy buena y pues no lo vería con malos ojos, pero no creo que Douglas opera así. Creo que si lo refuerza vía draft será más abajo. Por lo que creo que se quedaría una rotación interesante, sin dejarnos tampoco el dineral como hicimos con Le'Veon Bell, que ya sabemos cómo acabó, pero nos quedaría una rotación interesante con Tay Johnson como titular para mí, con Perrine teniendo también muchos minutos y actuando un poco de esa labor que hacía Powell años atrás, y un extra que ya digo que puede llegar por cualquiera de estas dos formas. Nada más, con esto quedaría completo el equipo. Voy a hacer un repaso rápido, ¿vale? Wide receiver serían Allen Robinson y Mims. El left tack, la offensive line sería de izquierda a derecha, Becton, Tooney, Lindsey, McGovern, Fant. El tight end sería Herndon. Quarterback, Tutch Wilson. Halfback, Ty Johnson. Y fullback, nuestro amigo el impronunciable. ¿Vale? Así que, nada, dejamos por aquí este capítulo. 25 o 26 minutos por ahí ha durado, ¿vale? Nada, ya puse la encuesta que si queríais que lo complementáramos vía draft, lo petasteis, ¿vale? Fue 100% de sí. Así que lo haremos la semana que viene, así que estar atentos, que la semana que viene viene la parte 3 y a priori definitiva. Muchas gracias por estar ahí y como siempre,